Hablemos de Ciencias Forenses trae para ti todos los días lunes y todos los sábados en punto de las 20 horas un nuevo podcast completamente en vivo. Así que si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Bienvenido y vamos a comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este podcast, el podcast número 8, donde hablamos de Leon. Buenas noches, Lick. Ale.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva semanita, un nuevo sábado de análisis de películas, de discusión y de entretenimiento. ¿Cómo estás, Lick?
Bien, bien, aquí. Un poco de frío, a decir verdad, sí, se siente un poquito de frío. Bueno, al menos yo siento frío. Y si nos hacen favor de decirnos cómo se escucha y cómo se ve, por favor. Y pues bueno, nos toca hablar de Leon, ¿no es así?
Así es, nos toca hablar de Leon, no del profesional o del limpiador, dependiendo la traducción que tengamos.
Sí, las traducciones están diferentes.
Pero a final de cuentas es lo mismo, es una buena película de Luc Besson, es pues una buena actuación, una buena dirección, un buen montaje. Creo que los artistas dieron lo que tenían que dar. Y pues creo que sí tiene tema para este sábado en la noche.
Así es, un sábado frío. Bueno, no nos han indicado si se escucha bien o algo por el estilo. Sin embargo, pues vamos a continuar. Y ya hasta que nos digan lo contrario de que no se escucha bien o algo, entonces ya lo checamos. Pero quiero suponer que se escucha bien porque no nos han dicho nada.
Así es, no, pues digo, está... Yo veo en la transmisión que estoy escuchando que sí va bien, entonces no hay ningún problema.
Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, tenemos aquí a un sujeto que es un asesino a sueldo. Buenas Así noches. Es. Hola, Hanna y Beth, buenas noches. Un saludo.
Hanna, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí con frío, pero muy bien.
Así es, sí, necesita algo de frío, ¿eh? Y bueno, entonces, adelante, Lick.
No digo, entonces teníamos que es un asesino a sueldo.
Así es, bueno, es una persona muy metódica, una persona que tiene sus reglamentos, una persona que pues mantiene un margen, a pesar de a lo que se dedica, mantiene una ética muy, muy profesional, ¿no? Creo que por eso es el nombre de la película, El Profesional, o Leon, El Profesional. Y bueno, repito, es un asesino a sueldo que tiene un cliente al que le trabaja frecuentemente, que se llama Tony, ¿no es así, Lick?
Así es, el dueño del restaurante,
el viejo Tony, ¿no? Aparte tiene una carnicería, ¿no?
Es una carnicería y el restaurante. Ajá. Este sujeto, Leon y Tony, trabajan en conjunto. Y como dices, que a pesar del trabajo que tiene, que es un profesional, que se dedica a eliminar gente, de hecho, él mismo en la película se llama un limpiador, mantiene un perfil bastante bajo, muy básico, por llamarlo de alguna forma, sencillo, que le permite desarrollar una vida cotidiana. Levantarse temprano, hacer ejercicio, hacer su casa y posteriormente salir si es que tiene alguna intervención.
Así es, si tiene que trabajar, pues ya.
Sí, lo realiza. A pesar de que es un profesional y como que le vemos ciertas deficiencias, ¿no? O sea, es un profesional en su trabajo, pero en otros aspectos sí es un poquito más lento que los demás, por llamarlo de alguna forma, o sin el afán de ofender.
Bueno, adelante.
pero sí tiene algunas situaciones que sí llaman la atención de este personaje.
Así es. Para empezar, pues que no sabe leer ni escribir. Digo, a pesar de que es inteligente, pero sí tiene ciertas cosas que lo pueden hacer característico como que una persona ignorante en algunas cosas, ¿no? O ignora algunas cosas. Es muy meticuloso, pero a pesar de todo esto, pues él no sabe leer ni escribir. Él no se mete con nadie. Él podía pasar a un lado de personas que se estuvieran matando y si el problema no era con él, él ignoraba por completo el problema, ¿no?
Sí, así es, se dedicaba a lo que tenía que hacer y pues simplemente parte de tener el perfil bajo. Como todas las películas estadounidenses, pues nos plantean una trama, nos plantean una situación que da un giro completamente a la historia de él o los protagonistas. ¿Cuál es el otro lado de o el contexto en el que vive Leon? Está en un edificio en donde sus vecinos son personas que tienen contacto con cárteles, se podría llamar un cártel estadounidense.
Pues mira, no sé si llamarlo cártel, pero sí están involucrados con el narcotráfico, ¿no? Con el narco. O sea, no sé si el término correcto sería un cártel, pero sí está involucrado con personas que se dedican a la venta de drogas, ¿no? De hecho, por ahí empieza toda la problemática.
Así es, y lo curioso, o más bien una parte real que esto tiene, es que se ven muy comprometidas las autoridades de la DEA, ya sea porque el protagonista o el antagonista de esta historia, pues es un agente muy importante que se dedica al departamento de antidrogas en Estados Unidos, y es el mismo que tiene los contactos de decir, bueno, a este sujeto que resulta ser el papá de Matilda, tú te quedaste con una mercancía que a mí me pertenece, su papá le dice, ¿sabes qué? Yo no fui, yo no me la llevé, y le da un cierto límite de tiempo, y ahí es donde empieza todo. ¿Qué observamos, Lick? ¿Cuál fue el modo de operar de esta persona?
Bueno, tenemos que le pide guardar la droga, ¿no? Él es como que el que la guarda, el que la esconde. Y pues bueno, ¿quién los cuida? ¿Quién cuida a este señor? Pues es un detective de la DEA, ¿no? Es un investigador de la DEA, un agente que pues tiene su resguardo y su respeto, entre comillas, ¿no? Pero tenemos que el señor, el papá de la próxima personaje que vamos a abordar, es un señor desobligado y aparte es tonto, ¿no? Es no sé cómo llamarlo sin que suene feo, pero es un poco estúpido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tenemos que le piden que guarde la droga y él sabe perfectamente lo que hizo con ella y los engaña diciéndoles que vayan mañana al otro día. Y el dueño de la droga le dice que tiene hasta el mediodía, ¿no, Link?
Así es, primero lo maneja con que es que no sé quién se la llevó, y le dijo, yo sé que tú eres inteligente, tengo que decir quién es. Mañana a mediodía me tienes que dar el nombre de la persona que se llevó, pues, la merca.
O la mercancía, ¿no?
Ajá. A mí me resulta algo curioso, Lick. El agente de la DEA siempre llevaba consigo una cajita como de cápsulas. Bueno, sí,
Okay.
cápsulas, puedan ser pastillas, que como que le restiraba el cuello, no sé, yo en algún momento de la película sí llegué a decir, no, este se va a poner verde, no sé qué chingo se metió. Tenemos información de qué es lo que tomaba o se tragaba.
Sí, este men consumía una especie de droga que es un ansiolítico y su nombre es Librium. El nombre de este medicamento es un medicamento de alto control o de alta especialidad. Y repito, es un ansiolítico que le genera relajación muscular y demás, pero él ya es adicto a este medicamento. La consume muy frecuentemente, muy a menudo. La consume a cada rato, a cada momento. Entonces, siempre la lleva con ella. Y es esta, este medicamento es de la familia o los de los derivados de los clonazepam, del otro medicamento que le dan a las personas para mantenerlas calmadas, etcétera, ¿no? Bueno, por lo que ocasiona, que es un relajante. Pero bueno, a él no le ocasionaba eso.
Ok. Digo, como que eso lo hacía como para liberar adrenalina. Yo lo veía en ese sentido. Luego más adelante se volverá a tocar la presencia de esta sustancia. Pero no sé, no sé si se percataron el chat o... que lo relacionaba mucho con la forma en la que dirigía el director las orquestas sinfónicas. A la hora en la que iba avanzando y le iba subiendo la adrenalina, él solía hacer el movimiento que llevaba el director como si fuera llevando una orquesta. Así que es. Conforme iba avanzando, lo iba haciendo como que más marcado, más lento. Entrando en un poco de lenguaje de directores o de músicos, supuestamente el movimiento debe ser lento. Conforme más fuerte lo vas haciendo, es como que el remarcar la nota. Entonces es... no se puede negar que este mismo movimiento brusco que hacía, lo hacía para quizá liberar la tensión que en ese momento el medicamento le estaba generando. Y pues pasa lo inevitable, Lick. Obviamente le piden nombres, le piden información al sujeto este, y pues por no querer, quizá un poco de ambición del chico este, del señor este, pues le dan cuello, y a la vieja usanza del narcotráfico, de la delincuencia organizada, pues no nada más es contra ti, es contra toda tu familia. Así y es. Le dan piso a toda la familia, valga la redundancia.
Así es, sí, se deshacen de toda la familia, y pues bueno, es una escena lamentable, ¿no? Porque tenemos aquí que pues la familia es una familia disfuncional, es una familia con problemas de educación, es una familia con problemas de educación, de comunicación y sin fin de problemas, ¿no? Por ejemplo, para empezar, el señor es desobligado, no trabaja y es muy estúpido, ¿no? Porque le dieron la oportunidad de decir, a ver, dime realmente qué es lo que pasó y podemos arreglarlo. Y por el miedo o por no razonar como una persona inteligente, dice, no, es que yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. Al otro día que llegan, pues dice que tampoco sabe nada. Entonces, pues es enojar a los agentes y pues sucede lo que ya mencionó, lo que ya mencionaste, Lick. Y bueno, pues termina por matar a todos, ¿no? Y estábamos hablando sobre lo de la familia disfuncional, y que el señor era tonto. Y bueno, era esposo de una mujer que era prostituta. Tenían como hija a una señorita que estaba obsesionada por ser modelo o por tener un cuerpo delgado o por adelgazar. Y Matilda, y a un niño que tenía problemas de lenguaje, ¿no? No podía comunicarse de una manera correcta.
Así es. Esa era la conformación de la familia. Que ojo, más adelante en la película, Matilda, que es la parte del protagonismo que lleva la película, menciona que realmente la señora no era su mamá. Así es. Aquí ponemos en tela de juicio al chat para ver ellos qué opinan. Saber, ¿realmente creen que sea madrastra o es tanto el bloqueo de esa familia que que niega a su propia familia? En una situación personal, yo, a mí sí me ha tocado ver que unas personas les preguntan, oye, ¿cómo está tu hermana? Que no sé qué. Y esta persona se voltea y dice, no, yo no tengo hermanas, no, esa no es mi hermana, ¿no? Entonces, realmente pueden ser las dos posturas, de que está enojada, tiene el rechazo, los maltratos muy constantes de su papá, de su mamá, que se le ponte a hacer labores de la casa, ponte a hacer de comer, ponte a hacer de lavar. Y pues la niña, pues es una niña de, ¿qué te gusta, Lick? ¿11, 12 años?
11 o 12.
Ajá, que pues que tenía obligaciones que realmente no le competían. Entonces, ¿será el bloqueo de que son cosas que no le corresponden a la niña o realmente sí será su madrastra?
Okay, a ver qué opina el chat de esto. ¿Es su mamá o es su madrastra? ¿Qué opina? Sí. Yo ya todo el tiempo decía que no era su mamá. Y al único que se reconocía como de su familia era el niño, ¿no? Al que tenía problemas para hablar. se lo mata, ¿no? Y tenemos que la niña Matilda, es la que está aquí atrás, pues ya tenía un vicio, ¿no? Tenía el hábito del cigarro.
Así es. Cuando sube Leon al edificio regresando a su casa, la ve y le dice, oye, ¿por qué estás fumando? No, le dice, ¿sabe qué? Sí, por las presiones, por lo que pasa en mi casa, pero no le diga a mi papá, por favor, que es callado, porque si no, pues me va a reventar el hocico.
Y... De hecho, seguido estaba golpeada ella, ¿no? Tenía cicatrices, moretones, y en ocasiones hasta se tapaba la cara, ¿no? Para que Leon no la viera de que estaba golpeada.
Incluso una vez Leon se da cuenta y le pregunta, oye, ¿qué te pasó? Y nada más atina a decirle, es que me caí de la bicicleta.
O sea, ella ni siquiera tenía bicicleta, pero bueno.
Cubriendo quizá la situación que pasaba en casa.
Es correcto.
Aquí es donde nos damos cuenta quizá de la astucia que tiene Matilda para poder relacionarse o para poder emparejar su situación con Leon. Cuando el agente de la DEA manda a matar a su familia, bueno, se hace la matazón, el matadero, Matilda había ido a la tienda y le dijo, ¿sabes qué, Leon? Voy a ir por leche, te traigo 2 litros y todo. Incluso llega al edificio y se hace pasar como por una entregadora, algo así como el Rappi de ahora, pero en la época de los 90s. Y llega a tocar la puerta y cuando ve que matan a sus hermanos, cuando ve que hay un total y completo relajo en casa, pues lo único que tiene es pasar de frente y empezar a tocar en la puerta. Eso nos dice de una determinación bastante marcada de Matilda, de enfrentar, a pesar de que no fue de manera directa, pero el quedarse en la zona, estar ahí, pues sí, sí marca un rasgo personal en esta niña.
Claro, sí, bueno, ella evade el problema en el momento porque pues nota que afuera hay un sujeto armado y ve que adentro hay más y ve a su hermano y creo que a su papá ahí en el plano de sustentación, bueno, en el piso ahí ya muertos, ya sin vida, y pues ella pasa de largo, ¿no? Prefiere seguirse. Como dices, ¿no? Se hace como que la que no sabe nada y toca como en el departamento de Leon. Se dice a ella misma, ¿no? Por favor, abre, por favor, abre.
Así es. Incluso si se llega a quebrar, es decir, no seas malo, ábreme, porque si yo me doy la vuelta se van a dar cuenta y me van a matar también a mí. Sí. Leon, yo creo que también entiende bien esta parte y es de, ok, está bien, ya ni modo, te tengo que abrir. Y ahí es donde se genera un vínculo, Leon.
Pues en el momento yo creo que no. Bueno, por parte de él no creo, porque él de hecho, bueno, tenemos que entra a su departamento de Leon y empiezan a platicar de qué pasó y todo. Le dices que mi hermano está muerto y bueno. Se pone a ver televisión y en la noche Leon intenta matarla. Al llegar la noche la deja dormir en su cama y él nunca dormía en su cama, de hecho dormía en un sillón todo el tiempo y dormía armado y con un arma sobre la mesa y hasta con granadas, ¿no, Lick?
Así es, tenía su maletín de trabajo, se encargaba de cargar su arma a todos lados, digo, también entendiendo la situación en la que pasaba Leon, de que así como él se dedica a limpiar a gente, pues hay gente que también va a querer deshacerse de los enemigos que él tiene, y Leon incluido, entonces tendría que estar siempre pilas de que no lo fueran a querer ejecutar también ahí, entonces es por eso que dormía con armas. Y estaba armado hasta los dientes, ¿vale?
Cañoncísimo, tenía armas grandes, armas buenas, y, digo, tenía petardos, tenía granadas, granadas de fragmentación, en fin, tenía todo un buffet de armamento este sujeto. Y bueno, él intenta matar a Matilda, de hecho hasta le coloca un silenciador a su arma, pero no se atreve a matarla, porque dentro de sus estípulos o dentro de su, no sé cómo decirlo, pero... él tenía estipulado que no mujeres y no niños. ¿No es, es así, no, Vic?
Así es, era como una regla, más bien, ¿no? O sea, sí elimino, sí mato, pero ni a mujeres ni niños. Y aquí pues se le combinaron las dos, era una niña y era una mujer. Entonces así como de que no puedo hacer nada.
Exacto, sí, aunque lo intenta, pero no, no lo logra. No logra hacer.
Prefiere, pues como que preguntarle, incluso a Taba le da chance de decirle, oye, ¿hay algún lugar en donde te puedas quedar, familia, donde vivir y todo? Y dices, no, la neta, estoy sola, estoy quiero sola. Que me dejes vivir aquí contigo.
De hecho, se ofrece hacerle el quehacer, ¿no? Hacerle el acebo y hacerle sus compras, ¿no?
Así es, a cambio de, bueno, ya cuando Matilda se entera que es un asesino a sueldo, le dice, bueno, ¿cuánto cobras? Yo quiero vengarme de las personas que mataron a mi hermano. Y ahí es donde se ofrece a hacerle los deberes del hogar. Y dice, bueno, ok, me cobras 5,000 por cabeza, yo te pago haciéndote el quehacer.
Así es. Y bueno, como consecuencia de esto tenemos aquí que ella empieza a sentir una especie de cariño diferente hacia él, ¿no? Él que empieza a confundir las cosas, empieza como que a enamorarse. ¿Qué sucede con la niña?
Llega el momento en el que Matilda abiertamente le comenta, oye, Liam, ¿sabes qué? Siento que me estoy enamorando de ti. Acto, León agarra y escupe la leche. Perdón, F3 dice, hola, muy buena película, gracias, F3, bienvenido, buenas noches.
Hola, F3, bienvenido.
Agarra, escupe la leche y le comenta, oye, ¿cómo sabes que realmente es amor eso que tú sientes, no? Y se lo describe, ¿no? Es que lo siento aquí en el estómago o en el vientre, en la parte baja del abdomen. Y ahí me surge una duda, ¿realmente es amor? O sea, yo me puse a como que investigar un poco. Y la mayoría de las críticas de las películas, de lo que escriben sobre la película, hablan sobre que sí se enamoró Matilda de León. Pero realmente también pregunta para el chat y para Tile, ¿es realmente amor o es la idealización de una felicidad familiar? De tener un hogar como quizá él lo sueña. Alguien que la cuida, alguien que ve por ella.
Tenemos aquí que, para empezar, bueno, Matilda viene de una familia disfuncional. Viene de una familia que no la dejaban ni siquiera ver la televisión. Le daban comida lo que ella pudiera comer. No es como que el papá viene trabajador y ya traje de comer o vamos a comer o algo, ¿no? Y la mamá alcohólica, entonces era como que pues una familia completamente deshecha, ¿no? Y llega con Leon y Leon le impone disciplina y le impone reglas, quehaceres y etcétera. Pues ella se da cuenta que él es un hombre perfecto, ¿no? Dice, bueno, él trabaja, se sabe defender, tiene armas, me va a cuidar, me alimenta bien, me enseña, me pone disciplinas y refleja en él, pienso yo, la figura paterna que nunca tuvo. Es por ello de que ella piensa que se está enamorando, pero realmente es de que lo quiere como si fuera su padre, ¿no? Pero pues su edad no le permite analizar esa situación o darse cuenta de esa situación y cree que se enamora, ¿no? Cree que está enamorada y pues le dice eso, ¿no? Y tenemos el ejemplo de lo que pasa en la sociedad actualmente, ¿cuántas jovencitas se enamoran de personas mayores porque pues encuentran en ellos el reflejo de un padre o el vínculo de un padre que no tuvieron en casa, ¿no? Sucede eso, o viceversa, a veces hombres buscan personas mayores como el reflejo de una madre o de alguien que vea por ellos, que los cuide y etcétera.
Así es, digo, es muy común más hoy en día por el uso de las redes sociales y que creen que no somos escuchados, porque apenas hace unos cuantos años quizá yo pasaba por lo mismo, de decir es que nadie me comprende, es que nadie me escucha y buscamos quizá el refugio en una persona mayor que nos puede escuchar, ¿no? Entonces, a veces como adolescentes, niños, por llamarlo de alguna forma, solemos confundir estos aspectos y decir, ok, nos estamos enamorando, y probablemente sí pase, pero realmente es como que la justificación del decir, a mí me falta esta figura, esta persona, y tenemos a buscar una sustitución de. Y yo concuerdo contigo, Lick, creo yo que esto es algo que le pase, que le pasa a Matilda, como bien lo mencionamos, puedes decir, es una familia que está completamente deshecha. Yo diría que no es ni familia, porque pues nada más era una casa de locos, cada quien en sus asuntos, cada quien en sus temas, sí. Y pues hay cada quien que se rasque con sus propias uñas.
Exactamente, sí. Pues es lo que viene como consecuencia, ¿no? De una familia tan disfuncional, tan desintegrada, tan de un intento tan de rosa. Familia, ¿no?
Así es. Incluso, digo, el productor de la película, Bateson, eliminó una escena en donde supuestamente Matilda le da como que paso a, o le incita a Leon a que lleguen a algo más, no nada más a esa simple relación. Digo, por algo la omitió, pues es el director, y yo creo que se salía dentro del mensaje que quería dar. Y creo yo que estuvo bien omitida, pero es un dato curioso, si pueden checarla, está en YouTube, es una escena prohibida del Perfecto Asesino, me parece, en donde ustedes pueden apreciar eso. Matilda, hasta cierto punto, yo a la hora de ver la película y analizarla, digo, al final el viejo Tony le comenta, ¿no? Oye, es una niña de 12 años. ¿Qué podemos tener de la personalidad de Matilda, Lick?
Bueno, tenemos que, pues, es una niña es una niña muy astuta, es inteligente, es llega a ser manipuladora de cierta manera, porque le dices que si tú me dejas allá afuera, va a ser lo mismo como si me hubieras dejado allá afuera, voy a morir, me va a pasar algo, me matarán, me van a encontrar o algo me va a pasar. ¿A dónde quieres que vaya? Dice, ahora soy tu responsabilidad porque tú me dejaste entrar. Entonces, lo manipula y se aprovecha de su buen corazón de nuestro personaje en cuestión, ¿no? De Leon. Él, a pesar de a lo que se dedica, él sí tiene sentimientos, él sí tiene corazón, sí siente emociones, ¿no? Y ella se aprovecha de esta situación y lo manipula. De hecho, tenemos aquí de que era muy, muy impulsiva. De hecho, bueno, más adelante vamos a ver el por qué mencionamos que era muy impulsiva, ¿no es así?
Así es, sí, tiene muy marcado eso de ser impulsiva. Digo, es parte de la trama de la película, es lo claro. Que la lleva, desemboca y tiene las consecuencias que tiene al final. Pero poco a poquito lo vamos a ir tratando. A pesar de que es manipuladora, también tiene la capacidad de ser autónoma y va de la mano con el sentido de impulsividad que tiene. Eso por una parte. Leon, la personalidad de Leon Lick, a pesar de ser el asesino que su mundo, su círculo respeta, yo noto, como lo habías mencionado, no era una persona tan inteligente, no sabía leer, no sabía escribir. Incluso, pues, su modo de comportarse, o sea, realmente, no sé, el hecho de tomar leche. ¿Mandé?
Hasta su forma de hablar, Lick.
Su forma de hablar, incluso hasta su apariencia física, perdón, pues sí daba mucho. Sus gestos eran así como de confusión, un analfabeta, quizá una persona que no estaba tan conectada con el mundo como, pues, probablemente nosotros, que tenemos temas en particular que podemos hablar, o por ejemplo cine, que eso, cuando se ponen a enseñarle lo de, oye, para que estimules tu mente, yo me voy a personalizar de alguien y tú me vas a adivinar de quién es. Y realmente fueron personajes bastante famosos para la época, hablando de Chaplin, de Marilyn Monroe, y estas personas así como que, la neta, no sé.
Sí, entonces, bueno, es que era antisocial esta persona, que era una persona de salgo, asesino y regreso a mi casa y me encierro. A pesar de que él tenía mucho, mucho dinero, porque llevaba años trabajándole a varias personas, porque de hecho él era muy respetado dentro de ese círculo, y era temido, ¿no? Porque sabían que él era una persona de cuidado, que era una persona que hacía, que era muy efectivo en su trabajo, ¿no? Cuando se dan una especie de asesinatos a unos chinos, se rumora, ¿no? Dicen, no, es que entró un sujeto y dieron las características físicas de Leon, ¿no? Entonces dicen, solo hay una persona que sabe dónde encontrar a este cabrón. Y van con el viejo Tony, ¿no, Link?
Así es, sí, le llegan a entrevistar, perdí a un trabajador. Pues tú sabes, de entrada era, la película se está desarrollando en parte de Estados Unidos y parte en otro país, ¿qué país? No me acuerdo si era Italia o Francia.
Francia.
Y de hecho el productor, otro dato curioso, es que todas sus películas les da como que un énfasis europeo, italiano, francés. Entonces realmente esta persona, estos personajes y este mundo se mueve como con la mafia italiana, en donde pues el dueño es italiano, tiene un restaurante, tiene comida, ellos se personalizan incluso de italianos. Entonces dentro de las mafias del mundo, ya sea rusa, china, alemana, la italiana, aquí en esta destaca un poquito más porque es el grupo D. Entonces a la hora de decir, ah, bueno, es que tiene rasgos italianos, pues es Tony, obviamente, vamos a ver a Tony. Y sí, es una manera fácil de dar con él y ubicarlo rápido.
Así es, bueno, era fácil saber quién era, pero no lo podían ubicar fácilmente, ¿no? Era de, ah, sí, sabemos que es Leon, pero pues no sé dónde esté, ¿no? Porque pues él se movía, no se dejaba ver, trabajaba solo, tenía un modus operandi muy diverso, no tenía un modus operandi específico, lo cambiaba de acuerdo a la necesidad del evento que fuera a desarrollar. Era metódico, él más de ser valiente era inteligente, pero solo para su trabajo, para otras cosas ya no destacaba tanto su inteligencia, por lo que ya hemos mencionado durante este podcast. Y bueno, ¿qué más tenemos, Dick? Después de que intenta adivinar y no, pues bueno, que no adivina ninguno de los juegos que le hace Matilda, ¿qué más acontece?
Bueno, Matilda le expresa el deseo de querer aprender a disparar, incluso va de la mano con lo que tú decías, Lee. Cuando la lleva con el rifle de francotirador a la azotea del edificio, pues sí le da como que las reglas, ¿no? Acuérdate que ni mujeres ni niños, no abras la mira hasta que vayas a disparar. Céntrate en tu blanco, haz la prueba, no ropa más oscura que el piso, no más brillante que el piso. Y conforme fue avanzando, conforme la experiencia le va dando, y era a donde quería hacer énfasis, es que le dijo, empiezas desde lejos y poco a poco vas a tener la habilidad de acercarte tanto a la víctima o al objetivo. Caso que pasó al inicio de la película, ¿cuántas personas eran las que estaban custodiando al tipo perdón por la expresión, pero al gordito, al gordo, y hasta dónde lo llegó? Lo llegó a ponerle, la navaja aquí en la yugular, y le dijo, ok, ¿no? Entonces es parte de lo que va.
Es correcto, de hecho le menciona, ¿no? Dice, la navaja, el cuchillo va a ser la última arma que te voy a enseñar a usar. Porque pues es la más peligrosa, la que requiere más cuidado, más atención, más experiencia y etcétera, ¿no? O sea, es lo que a mí me sorprende, cómo era tan bueno él para asesinar, tan rápido, tan invisible, era muy astuto para su trabajo, pero para otras cosas sí era bien torpe.
Es que literal, era un fantasma.
Sí, exactamente, literal.
Era un fantasma para su trabajo. Una de las cosas que también llama la atención y destacar de Leon es su planta.
Así es.
Era, según él expresa, su mejor amiga.
Sí, siempre. Su planta era una alaunema. Es el nombre de la planta.
Ok, es curioso que menciones el nombre. Digo, audiencia, chat que nos ve, gente que nos escucha en las aplicaciones de audio, es curioso porque esta planta y eso me lo dijiste, me lo comentaste tú, Lick, es una planta que no tiene raíces, y Leon lo dice bien, él, esta planta es como yo, no tiene raíces, no tiene que quedarse en un solo lado, me la puedo llevar a cualquier lado. Sí. Y pues siempre me acompaña, que sí le daba el cuidado, siempre se paraba temprano, la sacaba a la ventana, le daba el sol, la procuraba como si fuera su propia familia.
Así es, de hecho hasta dice, ¿no? Dice, es que yo la quiero mucho porque pues no me pregunta nada, no hace preguntas.
Uh-huh. Así es, incluso que después, digo, parte de como que de un agujero de trama que tenía es de que al final... la niña se queda con la planta y la quiere plantar, ¿no? Y le decía, pues aquí no vamos a aquí vamos a estar bien, pero pues a características físicas que tiene la planta es que literal no tiene raíces.
Se iba a morir esa planta ahí, o sea, esa planta no iba a durar ni 3 meses porque no echaba raíces. Entonces, esa planta, aparte, no puede estar expuesta a temperaturas tan frías. Por eso Leon la cuidaba tanto, la dejaba en el sol. Después de un rato la quitaba, le quitaba el pequeño mob que le iba saliendo en cada una de las hojas. Entonces era como que donde él se distraía después de tanto, de tantas ideas feas que generaba por tanto asesinato que había llevado a cabo, su planta era como que donde se refugiaba, ¿no? El estarla cuidando tan metódicamente, tan delicadamente y etcétera, ¿no?
Incluso no la regaba como tal, no llegaba y le ponía la regadera para plantas ni les echaba cubetadas de agua, sino con una tetera agarraba y les limpiaba las hojitas, y era muy metódico en ese aspecto también, sí. Al cuidar a su planta. Deseaba que mencionaran algo al respecto de la planta Aglaonem que León tanto cuidaba. Tú, Alejandra, ¿qué observabas de esta planta? A ver, haznos tus comentarios acerca de la planta. ¿Qué lograste observar en el comportamiento tanto para la planta como para el propio León? Listlick, perdón.
Sí. En dos ocasiones, en una ocasión, que bien recuerdo, casi muere él por regresar esto por su planta, porque se están escapando y están disparos. Le hace de señas Leon a Matilda que hay tiradores, que se desplace por debajo, ¿no? Él le dice que hay tiradores y se alcanzan a ver los láser que entran al interior de la habitación. Y Leon se atraviesa de un lado a otro para sujetar su planta y no la lastimen. O sea, él fuera otra persona. O sea, si yo me encontrara en una situación así y tengo plantas ahí, pues de verdad yo no creo que yo me hubiese regresado, me hubiera arriesgado para tomar mi planta. Sin embargo, él la veía como un símbolo muy importante en su vida y pues bueno, se arriesga en ir por la planta, ¿no? Se avienta, sujeta su planta, le envuelve en algo y así la lleva, ¿no? Para evitar que se lastime su planta.
Así es, sí, era muy cuidadoso. Y también eso que comentas, Lick, es muy, muy cierto. Quizá no es tanto, digo, nosotros lo podríamos ver como que, ay, es una simple planta, ¿no? Te compras otra, tienes un chingo de dinero. Pero realmente es un lazo emocional que tenía con su propia planta. Dice una frase bien expresada, bien dicha: saber lo que es no significa saber lo que cuesta o lo que significa tener. Entonces realmente ese era el sentido de vinculación con su propia planta.
Así es correcto.
A tal caso que pues dice, bueno, la planta, pues sí, doy mi vida por esa planta. Es pues como hablar de un familiar, es como hablar de una persona. Digo, lo vemos mucho en redes sociales. ¿Cuántas veces no vemos ese típico meme o publicación de ¿cuánto importa tu familia para ti? Y obviamente pues vas a reaccionar de manera positiva. Es lo mismo para Leon. El vínculo se genera. Y significa bastante para él. Que después sí le quita cierto valor, porque incluso cuando se muere, le dice a Matilda, ¿sabes qué? Es que tú cambiaste mi forma de ver. Ya me di cuenta que sí quiero echar raíces, que sí quiero ser parte de una...
de una vida, ¿no?
De una vida, de un grupo en el que pues nos podamos desarrollar bien. Incluso cuando va a ver al viejo Tony y hablar con respecto a lo de su dinero, le comenta, oye, es que pues conocí a una niña, una persona que que si me pasa algo, quiero que se lo des a ella. Y digo, también ahí el viejo Tony tenía cierta razón, porque al parecer la vida de Leon era muy simple, muy cotidiana, simple en el aspecto en el que hacía su trabajo, se regresaba a su casa, era así, es el típico de la casa al trabajo, del trabajo a la casa.
Así es.
Y le dice, acuérdate que una mujer te va a traer problemas, incluso no sé, no se menciona más a profundidad, pero le dice, acuérdate que ya te pasó una vez. Y también ahí mismo digo, chin, el viejo Tony tenía razón, ¿no? Fue, ocasionó problemas, pero esos problemas fueron a raíz del tratar de manipular a las personas. Digo, ¿qué les pasó cuando Matilda llega con el instrumento musical? Y les dicen, ok, no después de las 10, no no molesta a los vecinos. Y posteriormente agarra y le dice al recepcionista del edificio, es que no es mi papá, es mi amante. O sea, ahí ya empieza como que a querer hacer sus cosas por su propia cuenta y pues desemboca en lo que tiene que suceder.
Así es correcto, Lick. Y me apoyas con los comentarios, vi que llegó uno, pero no sé qué dice.
Así es, Lick. Bueno, Alejandra nos manda una manita con un like, bueno, un emoji con un like. Y Lorena Cáceres dice, hola chicos, mis saludos desde Argentina, los escucho entrecortado. Muy bien, muchísimas gracias por darnos esa
pauta. Perfecto, Lorena, buenas noches y bienvenida, Lorena, un gusto tenerte
por estar aquí,
al igual que todos los demás. Un saludo hasta Argentina, a las personas que nos escuchan por Spotify y demás plataformas, un saludo muy grande para todos. Y quizás sea por la lluvia, Lorena, porque en este lado está lloviendo. Ay, que parece un ruido. Clic, hay un ruido ahí. Hola. Sí, ya te escucho. Se había metido un ruido extraño ahí a la plataforma, pero ya está. Una disculpa por ese detallito. Bueno, pues sí, como estamos en vivo, son detalles que pueden surgir inesperados. Una disculpa, pero bueno, ya se solucionó. Y quizás si nos escuchan un poco entrecortados, quizás sea por la lluvia. Y bueno, pues el wifi de los aparatos y demás se ve interrumpido. Entonces,
así es.
Bueno, esperemos que puedan comprender esa situación.
Y se los agradecemos bastante.
Es correcto. Y bueno, ¿qué más tenemos, Dick? Bueno, tenemos que el viejo Tony era un poco abusivo, ¿no? Porque se aprovechaba de que el Leon pues no le pedía dinero y pues todo se lo guardaba él. Nada más le daba como que para su leche y nada más.
Así es, incluso se justificaba diciendo, yo soy como un banco, pero no es igual porque los bancos te hacen firmar y te quitan dinero y todo, yo nomás te lo guardo, ¿no?
Sí,
pero sí, yo sí estaba...
Los bancos los roban, pero al viejo Tony nadie lo roba, ¿no?
Exacto, y probablemente sí, porque formaba parte de la mafia, o sea, realmente, pues era una persona con respeto, que estaba protegida, hasta cierto punto le podemos llamar el padrino, ajá. Y pues... no lo podían tocar. Cintia Pacheco Hernández dice, buenas noches, igual si podrían quitar la música, ya que su audio se escucha un poco bajo. Okay. Yo no tengo música, no sé.
Me encargo de lo de la música, no hay ningún problema.
Ok, buenas noches, Cintia, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Listo, ya quitamos la música, ya se escucha mejor. Ustedes espero son los que mandan, si necesitan... que quitemos la música, nada más nos dicen y la quitamos o la subimos, le bajamos. Ustedes nos dicen, ahí ya quitamos la música. Continuemos.
Así es. ¿Qué más? Bueno, la relación que realizan, no me refiero a una relación amorosa, a una relación como compañeros de departamento, de vida, ya habíamos hablado de eso, lo lleva a tener problemas, ¿no? Principalmente a Leon, ya que parte de ese estado impulsivo que Matilda tenía era por la sed de venganza hacia las personas que mataron a su hermano, bueno, toda su familia, pero principalmente a su hermano, que es al que le daba más importancia dentro de su vínculo familiar, de su círculo familiar.
Así es. Y bueno, tenemos que esta niña, después de cierto tiempo, regresa al lugar donde acontecieron los hechos, ¿no? Le regresa al lugar de los hechos y se mete, ¿no? De hecho, el policía anda ahí ligando, ¿no? El policía que está resguardando el lugar de los hechos, que aún está en investigación, se acostumbra a hacer eso. Dejan a un policía cuando aún no se termina la investigación. Cuando aún va a haber una reconstrucción de hechos o va a haber algo por el estilo. Tita Pacheco, buenas noches, según se podrían. Llegó un comentario, dice: Bellos, vi la película y me hubiera gustado mucho una segunda parte, ver cómo se desarrolló Matilda. Ok. Bueno, estaba mencionando que se acostumbra a eso de que se deja un policía resguardando el lugar que se intervino cuando va a haber una reconstrucción. De hecho, llevan al detective de la DEA, los peritos lo llevan y le dicen: Bueno, a ver, dime qué es lo que pasó, ¿dónde estabas? Y él dice: Yo estaba aquí. Él agarró su arma y ¡pum! Ya sabes lo que pasó. Y estaba medio loquito, ¿no? Medio zafado. Y empieza a hacer unas señales ahí medias raras, ¿no? De lo que había ocurrido. Se hace el enojado y dice: Si quieren hablar conmigo, vayan a mi oficina. Y da la dirección de su oficina. Y Matilda está dentro de su departamento, que, bueno, donde ella antes vivía, y se esconde. Y bueno, pasa desapercibida porque el policía que estaba resguardando el lugar del inmueble estaba, ligando, ¿no, Lick?
Así es, digo, eso pasa por dejar a los PBI. No es cierto, respeta a los PBI. Pero sí, o sea, es falta de compromiso hacia su trabajo y pues tiene como consecuencias eso, que se meta la gente a los lugares que se supone están acordonados y bueno, ya habíamos hablado de eso.
Bueno, mira,
Dice,
para
además,
empezar, sí, adelante, Lic.
iba a leer unos comentarios, Lorena Cáceres. Dice, además de que hubo lugar a una relación medio romántica e inadecuada entre ellos, se jugaron mucho en ese aspecto y después dice, sí, se escucha mucho mejor, muchísimas gracias.
Perfecto. Bueno,
La relación romántica, digo, Lorena, no estuviste al principio del podcast, lo habíamos mencionado, como o sea, ¿realmente crees tú, Lorena Cáceres, como persona, crees que si realmente haya sido parte de un romance o viste la película, tú viste las carencias que tenía Matilda, ¿crees que haya sido como que un vínculo de decir es el papá que no tuve y deseaba tener? ¿O si sí crees que haya sido un romance como tal de decir Leon eres el hombre perfecto y me quiero casar contigo? ¿Tú qué opinas? Perdónle.
Okay, sí, bueno, retomando el tema, tenemos que para empezar el guardia de seguridad, bueno, el policía, estaba mal posicionado. Tuvo que haber estado justamente de frente a donde estaba la entrada al inmueble, pero él estaba donde empezaba el inmueble, sobre el paramento del inmueble. Entonces, de hecho, estaba recargado ahí echando novio, ¿no? Y tenemos que no debería de ser la situación. Él tenía que estar de frente al acceso al inmueble para precisamente eso. Aunque él estuviera viendo su teléfono o estuviera platicando con alguien, él se hubiera percatado si alguien hubiese querido entrar. Pero pues estaba demasiado lejos. Digo, sabemos que fue a propósito eso por parte de la trama de la película, pero pues les dejo el dato. Estaba mal ubicado el policía.
Aparte de que estaba mal ubicado, yo siento que sí tenía que haberse dado cuenta porque incluso le pregunta, oye, ¿a dónde vas? Y la niña muy natural dice, a ver una amiga a tal edificio, ah, está bien, a tal departamento. Está bien, pásale, pero realmente, como bien lo mencionas, Lick, es parte de la ficción, es parte del mal actuar que ejemplifica el cine, como para, digo, es lo que le conviene a la trama, pero también pues es un como ejemplo de lo que no se debe de hacer.
Es correcto, sí. Y pues bueno, es como Matilda logra entrar y escucha la dirección en donde vive el sujeto. Y ella ya estaba armada en ese momento, ¿no, Lick? Porque saliendo
Sí,
le pide al taxi que lo sigue, ¿no?
aparte de que, no, ya estaba armada, aparte recordando que ella fue a quitar desde por debajo del piso parte del mismo para sacar dinero. O sea, ella, no sé si no creo que haya sido de ella, de sus papás o de las personas con las que vivía, que tenían dinero guardado y decía, pues, de aquí me agarro, de aquí soy, y empieza a seguir a este Gary Oldman, que es el agente de la DEA, que a su departamento.
Así es. Sí, no es hacia su departamento, es hacia el...
Al departamento de policías, perdón.
Ajá, sí.
Disculpa.
Al departamento de policías. Y llega con comida italiana, ¿no? Y comida china.
Así es. Yo creo que ahí sí volví a demostrar parte de esa impulsividad que tenía, de actuar con la cabeza caliente o impulsada por el momento.
Ajá.
En donde, pues, daba para que pasara este tipo de situaciones. Muy inteligente el agente de la DEA. Se da cuenta. Y yo creo que en algún momento llegamos a pensar, es como que situación normal de la película, ¿no? Que la gente le diga, ¿sabes qué? Voy al sanitario, ahorita regreso. Y cuando entra Matilda, siguiéndolo con la bolsa de comida, pues se da cuenta y le vuelve a preguntar, oye, ¿quién te mandó? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo? Y es donde vuelve a hacer el consumo de esta planta.
No, del medicamento.
Sustancia.
Sí.
Ajá.
Sí, es correcto. Nos quedamos con lo de la planta.
Sí, por lo de León. Ajá. Lorena Cáceres dice, planteándolo así suena más paternal, pero ella lo idealiza de una forma inadecuada y el carente total de afecto quizá lo continuó. Así es, bueno, parte de eso, digo, ya lo habíamos mencionado también, que pues no era una persona muy expresiva, que digamos, y pues sí se dejaba llevar por las emociones que quizá la niña le llegó a desprender, tal acto que hasta le compró un vestido, ¿no? Que fue cuando regresó de ver exactamente en dónde trabajaba Gary Oldman. Dice, sumado que ella no viene de una familia tipo, exacto, F3 nos comenta, lo veía como su protector y lo usó para vengarse. Pues ni tanta venganza, mi chavo, bueno, perdón.
Pero no lo usa, no lo usa realmente, la verdad es de que no lo utiliza, porque de hecho ella, si lo hubiera usado, le hubiera dicho, ve, mátalos, ¿no? Bueno, que sí los mata, pero no por parte de su manipulación, sino por venganza hacia ella misma, porque él, al ya tomarle afecto a esta niña, pues él hace parte de su problema como de él mismo, o sea, se lo toma personal contra él, porque es personal contra la niña, entonces él también se lo toma personal, porque ya son parte de un solo mismo entorno, ¿me entiendo? ¿Me doy a entender? Entonces, no lo manipula como tal, porque de hecho su intención de ella es matarlos ella misma, por eso entra con la comida al departamento de policías, y bueno, lleva muchas armas, de hecho va súper armada, y no sé cómo es que se entera Leon, cómo es que llega Leon a Illick, por cierto.
Le deja una carta.
Ah, es verdad, deja una carta.
No sé si en el comedor, en el departamento donde vivían, y dicen, ¿sabes qué? No sé qué vaya a pasar, ya sé dónde vive, ya lo investigué. Pues ahí nos vemos en el otro barrio, ¿no? Básicamente le dice, si pasa algo, no voy a regresar.
Ajá, sí, porque le deja $20,000, ¿no? Que es lo que encuentra en su casa, y le dice, bueno, aquí hay, si me pasa algo, aquí te dejo $20,000 y quiero que me vengues, que tomes venganza, ¿no?
Así es. Lorena Cáceres dice, sí lo usó, pero lo quiso de verdad en el fondo, y fue recíproco, tanto uno quiso, tanto Matilda quiso a León, como León quiso a Matilda. Entonces,
yo creo que no lo usa, porque si bien lo hubiera usado, no hubiese hecho ese acto de irlos a buscar ella, porque el móvil de esta niña era la venganza, o sea, ella tenía su sed de venganza por su hermano, a ella no le interesaban los demás más que su hermano, el que tenía problemas de lenguaje, pero si ella hubiera sido, si lo hubiera usado para esa finalidad, no hubiera ido ella a enfrentarlos en ese momento, porque digo, era una niña, aún no era experta con las armas, no se sabía defender de la manera que lo hacía Leon, se dejaba ver fácilmente. Entonces era muy estúpida para poder hacer el trabajo que pudiese hacer perfectamente Leon. De hecho, ella sabía que si se lo pedía a Leon, Leon lo iba a hacer sin ningún problema. Porque de hecho, cuando está con los sujetos de la DEA, ella se los dice, o sea, que ella es limpiadora y que si algo le sucede, de todas maneras alguien mejor que ella los va a matar y ni se van a dar cuenta. Algo así les menciona, no encuentro las palabras idénticas que dijo, pero les hace referencia a eso. Entonces, por esa situación pienso yo que no la utilizó. ¿Tú qué piensas, Lick? ¿Sí lo usó?
Yo digo que hasta cierto punto, Lick. O sea, lo utilizó hasta cierto punto de decir, bueno, enséñame lo que tú sabes. Pero fue más que nada como un trato. O sea, yo te hago las labores domésticas y tú me enseñas lo que sabes. Yo te enseño a leer, te enseño a escribir. Entonces fue recíproco. Okay. Fue el típico favor con favor se paga.
Ok. Pero entonces eso ya no sería parte del usarlo, porque si hubiese considerado como lo utilizó, es de yo todo el beneficio para mí, pero yo no te doy nada a cambio, ¿no?
Así es. Bueno, eso sí, también no ese sería como el usarlo, sí sería una parte del negocio o del trato que habían tenido.
Ajá, pienso yo así. Pero bueno, ¿qué tenemos después, Link? Bueno, pues entra Leon, ¿no? Y pues como lo siempre.
Rescata. Sí, la rescata, el héroe de la película. Pasa a pues mata a los dos, a las dos personas que estaban custodiando a Matilda. Y acto seguido, bueno, corte A de lo de la película, se escapan, se van en el taxi y es cuando empiezan a buscar al viejo Tony para preguntarle qué características tenía este sujeto y dónde lo puedan encontrar. Obviamente el viejo Tony al escuchar la descripción sabe, luego, pues es Leon. Y yo creo que él también se empieza a hacer una idea de que algo malo iba a pasar, ¿no?
Claro, sí, porque de hecho hasta le dice, ¿sabes qué? Si algo sale mal en algún momento, tú nada más vas con el viejo Tony y yo ahí tengo un chingo de dinero, ¿no? Él te va a dar el dinero y nada más, si necesitas algo, nada más vas con él y listo.
Así es. Y pues la escena final, digo, bien sabemos que es una película de acción bastante bien protegida con sus detallitos, como la cosa del petardo que me habías mencionado, Leo.
Ah, claro, el último petardo de color blanco que llega el equipo SWAT, bueno, el equipo especial llega y llegan con sus escudos, con sus antigranadas y etcétera. Y como dato, el petardo que lanzan es un petardo de luz, estos no estallan, no explotan, no hacen daño, únicamente emanan una luz, pues para eso, sí, para dar iluminación, pero no es de fuego que explote, pero digo, es un error ahí de la escenografía, o no sé, o quizás porque se ve más aparatoso, por eso lo pusieron. Pero el dato ahí está, ¿no? De que es un petardo de luz.
Así es. Y ahí se desenvuelve parte, digo, esa regla del ni mujeres ni niños es. O sea, yo creo que también en parte por eso le llamaban el profesional, ¿no? Alían, tan profesional que incluso hasta en el último momento siguió esa regla. Cuando empieza a romper la pared, que ya tenía algunos disparos y todo, se las ingenia para poder sacar a la niña y que no lo acaben de matar, para darle tiempo a que la niña pueda salir del edificio, ¿no? Él ya sabía que iba a pasar algo malo, él ya sabía que
Él sabía que ya no le iba a dar tiempo de salir en primera porque estaba herido, ya tenía varias heridas y ya no podía ser tan rápido como él era.
Así es, todo por qué, por culpa de Matilda.
Digo, suena feo, pero sí, todo fue su culpa. Digo, retrocediendo un poco a la película. Se dan cuenta en dónde vive Leon y lo van a buscar por Matilda. Porque sale a comprar leche y se tarda. Y ¿qué más tenemos? Sí, se tarda demasiado y no es precavida como Leon le enseña a hacer. Ella va y no se fija de que si alguien la sigue o algo. Entonces, tenemos que, como siguen a Matilda, se dan cuenta de dónde encontrar a Leon.
Así es. Y es acto hecho por el mismo Gary Oldman, ¿no? Que él mismo se da la tarea de investigar, de saber, y él la encuentra.
Sí, es correcto. De
Ya
hecho,
después manda a traer a los agentes y se arman
los
los guamazos
petatazos. Bueno,
finales.
y pues tenemos que él ya sabía que él no iba a poder enfrentarlo solo porque sabía que él se iba a deshacer de él fácilmente. O sea, el detective de la DEA sabía que si se ponía un cara a cara con Leon, pues Leon iba a acabar con él fácilmente, ¿no? De hecho, él de antemano lo sabía porque él ya sabía de su existencia de él. Y de hecho, sin él saber, ya había trabajado Leon para ellos. Porque en una escena va el detective de la DEA con el viejo Tony y le dice: "Viejo Tony, yo estoy muy agradecido contigo porque has trabajado para nosotros y las veces que has matado para nosotros, todo ha salido perfecto", dicen, sin sospechas y sin testigos. ¿Quién era el único que trabajaba así? Pues Leon. ¿Y quién trabajaba para el viejo Tony? Pues Leon. Entonces, sin querer, Leon ya había trabajado para los detectives. Digo, el intermediario era el viejo Tony, pero pues había hecho trabajos para el detective, ¿no es así, Link?
Así es, era. Está fuerte del viejo Tony, como de la gente de la DEA, un trabajo, como habías mencionado, seguro, y pues a la yugular, dicen.
Sí, es correcto, era lo que iba. Y pues bueno, tenemos que él ya sabe, ¿no? Que él no lo va a poder enfrentar todos solo y por eso llegan todos. Y un dato curioso que cuando estaban filmando esa película, esa escena de cuando están todos los policías ahí y muere Leon, un asaltante real había robado la tienda donde compraban las leches Matilda y Leon. Había robado la tienda de ahí, justamente donde compran ellos, y salen, el delincuente sale y se dirige hacia donde están filmando la película, y al ver a tanto uniformado, pues él se somete solito y levanta las manos y se tira al piso. Y, pero bueno, ya los policías al ver la situación, pues ya accionaron o reaccionaron, pero pues él hubiera pasado por desapercibido, como si nada pasara, pero él solo se delató y bueno, ya. Se dieron cuenta que acababa de robar la tienda de la esquina. Entonces, pues es un dato curioso y ahí se los pasamos.
Y pues muere el protagonista, muere Leon, de una forma bastante peculiar. Yo siento que era como que el broche de oro de sus asesinatos, la muerte de él, y pues llevándose a quien estuviera en el edificio, ¿no? Incluso le dice cuando le entrega el seguro de las granadas, o de la granada, que le dice, pues es un regalo de Matilda,
Así
y
es.
vámonos.
Pero, digo, lo hizo con astucia, ¿no? Porque, pues, si se lo hubiera dado luego, luego que que le quitó el seguro a la granada, si se lo hubiera dado en este momento, le da tiempo de correr. Sin embargo, se dio al tiempo de quitárselo, ponérselo en la mano y sujetarlo para que no se fuera, ¿no? Y le dice: "Esto es regalo de Matilda". Y le aprieta la mano para que no le dé el tiempo de poder correr, ¿no?
Así es.
Pues
Y pues esa fue la película como tal. ¿Qué contextos nos da esta parte? Lorena Cáceres dice, también cabe destacar que a la fuerza siempre se le ve Matilda en algo sucio, más allá de que es verdad, fomenta esa mala imagen hacia las fuerzas de seguridad. De hecho, refiriéndose a las a la situación del edificio cuando entra, me imagino.
sí, supongo.
Entonces, sí, da una mala imagen de.
Sí, bueno, es que es una niña pues que no tiene la atención. De hecho, ella pretende verse mayor todo el tiempo.
Sí, juega el rol o el papel de una persona más grande
Sí.
y realmente no, pues le hacía falta mucho, mucho para, incluso para llegar a durar como lo hacía León en el cuestión de su trabajo.
Claro, sí, totalmente. Bueno, pero eso es parte de la desatención familiar, porque bueno, una mamá bien, que atienda bien, o un papá que atienda bien el hogar y demás, oye, tú estás fumando, tengo que corregir eso, no te vistes adecuadamente, tengo que corregir eso, tus actitudes y acciones no son las correctas de una niña de tu edad. Entonces, se ponen a trabajar en ello y era como que en ella de, ah, pues que haga lo que quiera, ¿no?
Claro, lo dejaba tan, le daban tanta libertad que pues realmente la situación se le salía de las manos. Incluso, bueno, ya habíamos hablado el podcast anterior sobre la violencia que generaban los mismos padres. En vez de como tú lo mencionas, darle un correctivo que le dé para que se educara de una manera diferente, pues al contrario, llegaban y su papá en las escaleras era el, ya deja de estar fumando y ching, cachetadón.
Cachetadón, exacto.
Pues también así como Lorena Cáceres dice, en mi país se le ve súper mal, por ejemplo, pero son como todas las profesiones, hay buenos y hay malos, es correcto, no todos son malos, pero pues también no todos son buenos, claro. Es cuestión de suerte, a ver qué nos toca.
Bueno, hablando de esa situación que comenta Lorena, estuve viendo una conferencia hoy en la tarde de un perito argentino, y me salí porque ya me andaba peleando, entonces me salí de la, digo, ya sé que no tiene nada que ver con la película, pero me salí de la transmisión que estaban haciendo por Zoom, porque estaba diciendo puras tonterías man. Entonces, digo, no quiero decir el nombre del profesor ni nada, pero me sorprende cómo tantos años de experiencia que mencionó y tanta preparación que tenía, estaba hablando unas barbaridades, Lick, que si te digo, en verdad te ríes, ¿eh? Pero bueno.
De ríes o te jalan los pelos de las barbaridades.
Sí,
que,
sí,
digo,
sí,
buenas. Más o menos, imagino qué tipo de cosas.
sí, unas barbaridades tremendas, ¿eh? Que digo, ¿cómo es posible que mencionó que un currículum que casi se aventó 10 minutos en decir tanta preparación que tenía y tanta experiencia, para que se pusiera a decir tanta babosada, me daban ganas de picarme los ojos con mi pluma, Lick.
Sí, dice, me hubiera gustado, Lorena Cáceres, que León viviera porque merecía la oportunidad de conocer lo bello de la vida.
Claro.
Esa es una opinión, sí, que compartimos realmente. Sí. Era una persona de sangre fría, pero de corazón noble.
Sí, de verdad. De hecho, era muy noble porque él no traicionaba a su único amigo que tenía, que era el viejo Tony.
Y la plancha.
No, de hecho, ni el viejo Tony lo delató a él, porque llegan y le ponen una paliza al viejo Tony y él no habla, o sea, él no raja de quién es, de dónde encontrar al Leon, ¿no? De hecho, no sé si no raje porque no sepa, o sea, no, que no diga nada porque no sabe, o por el valor a la amistad, ¿no? Al pacto de la amistad, no sé por qué realmente, pero no habla, no dice nada. Y pues es el único que puede contactarlo.
Yo siento que es por eso, por la amistad, por el vínculo y porque quizás son reglas del negocio, ¿no?
Sí.
Pero sí, no creo que sea porque no supiera, sí lo identificaba, nada más era que decir, pues es que es quizá mi mejor hombre, es quizá el que pues me saca de problemas a mí, yo lo saco de problemas a él pagándole, cuidando su dinero y pues no lo voy a delatar.
Exactamente.
Obviamente. Aparte que eso sí, ese tipo de negocios es mal visto que pongan dedo.
Sí, exactamente. Y pues sí, él era muy, muy dado a esa situación, ¿no? De que era muy... tenía eso de no delatar, de no ser... pues sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, de ser muy recto en su trabajo.
Es correcto.
Así es. Digo, independientemente de eso, tenemos contextos que nos marcan quizá una realidad, y es lo que estábamos marcándole, que sea la corrupción de los agentes de gobierno que se dan con este tema de la drogadicción y del control que llegan a tener sobre ciertos sectores de la propia comunidad de narcomenudeo, narcotráfico en todo el mundo. Digo, para agentes de la DEA, aparte, digo, no sé qué tanto sea el Interpol, gente de España que nos escucha, que nos haga comentarios, si también se dan este tipo de casos o ya son un poquito más discretos, pero en caso de la DEA, que principalmente es la que nos rige a nosotros como Latinoamérica, en esta lucha, pues sí es sí es una realidad que desde entonces pues se viene manejando. Échenle, esta película se rodó en 1994, y ahorita, pleno 2020, pues se sigue viendo de la misma manera.
Sí, realmente no sé si haya cambiado algo, lo dudo, o no sé qué opinar al respecto, pero si ya se viene manejando desde tiempo atrás, difícilmente se puede controlar después. Al contrario, se sale más de control.
O pueden ser más discretos también y no lo podamos ver de una forma tan gráfica como la película nos está mostrando. Pero sí, yo siento que sí sigue existiendo esta parte.
Sí, puede
digo,
ser
así
que
como,
sí aún.
Como lo menciona Lorena, ¿no? Es cuestión de profesión, como puede haber agentes buenos o haber agentes malos, y realmente eso es en todos lados.
Sí, la verdad es de que sí. Y bueno, no, aquí deja un mensaje, bueno, se puede interpretar de varias maneras, pero vuelvo a lo mismo. Educar al niño para no castigar al hombre. Tenemos la misma situación con tanto con Leon y con Matilda. Si a Leon se le hubiera dado una educación adecuada, digo, no sabemos realmente cómo fue su pasado de Leon, pero si hubiera tenido un calor familiar más adecuado, más caluroso, un ambiente más bonito, estoy seguro que no hubiera terminado siendo un asesino a sueldo. Al igual que Matilda, no hubiera terminado siendo discípulo de un asesino a sueldo si su entorno familiar fuera diferente, si se lo hubiera educado diferente y etcétera, ¿no?
Así es parte de lo que hemos venido mencionando, digo, los vamos a tener hartos con ese discurso, pero es que realmente es el patrón, o sea, educarlos desde pequeños, pues es parte del crecer, del comportamiento como adultos. Muchas veces también por eso pues caen en esta situación. Digo, al menos aquí Matilda no cayó tanto en la drogadicción, sí generó un vicio que es el vicio del tabaco, pero pues gracias a Leon también se alejó de él, porque dice, no te acerques a las personas extrañas, esta persona parece un adicto, eso te puede matar. Entonces también hablamos quizá del vínculo que se formó con ellos. Entre ellos, perdón. Lorena Cáceres dice... dice ese mismo comentario. Perdón.
Ok. Bueno, aparte de que nosotros queremos fomentar mucho esta situación, queremos como que nuestro mensaje llegue a más personas de que hay que educar bien a los pequeños en casa. Porque queremos que se evite cada vez más esta situación. Queremos que se reduzca lo más posible o lo más que podamos hacer o que esté en nuestras manos, para que el mensaje llegue a el hogar de todo mundo, ¿no? De que se debe de educar de la manera adecuada. O sea, ¿qué pasa si yo llevo, si tengo a mis hijos de cierta edad, pequeños, y llevo a tomar a mis amigos a mi casa? Ellos van a ver que el hecho de tomar, pues es normal, ¿no? Van a decir, pues ese güey se pone pedo, se embriaga, se alcoholiza, pues eso es normal, yo también lo puedo hacer. Entonces, ya desde ahí les estamos generando unas ideas diferentes a los niños, ¿no? Creo que no es lo adecuado, no es lo correcto, y pues lo que queremos es evitar que cada vez más niños sean infelices, sean golpeados, sean niños drogadictos, sean niños violentos, sean niños abusados, y que sean niños que abusen también de otros niños. O sea, lo que queremos es evitar todo ese tipo de situaciones, ¿no es así, Lick?
Así es, y también para que las personas que lo escuchen, madres, padres de familia y adolescentes que saben que están cayendo en este tipo de acciones, pues que se den cuenta, o sea, realmente actuar, esta parte, pues es para ejemplificar que pues, no son los únicos, ¿no? Sino que el mundo está lleno de este tipo de problemáticas, de circunstancias que nos orillan a eso, y de alguna manera si se pueden identificar y poder corregir esto, pues qué mejor, ¿no? Realmente esa es parte de la postura de informar y de dar ayuda. Digo, se habló con los psicólogos también, el empezar a quitar los tapujos de estoy mal, pero pues un psicólogo nada más ve a personas que están faltas de mentalidad fuerte, personas con trastornos mentales y todo esto, pues sí, sí va a ayudar para posteriormente corregir este tipo de acciones y encaminar a una sociedad mejor.
Así es correcto. Y bueno, pues les tenemos la sorpresa de que ya está listo nuestro video documental de Edmund Kemper, ¿no es así, Lick?
Así es, ya está totalmente terminado. Una producción bastante laboriosa, tanto en grabar, el licenciado Julio se encargó de editar. Y a pesar de que fue un tanto pesado, yo se los puedo decir, está de 10. O sea, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero realmente las participaciones que hubo, la forma en la que se hizo, cómo se editó, todo, estoy contento por el resultado que se ha llegado.
Sí, de verdad que sí.
Y que ustedes van a ver próximamente. Entonces,
¿cuándo lo vamos a publicar, Lick?
No habíamos determinado que sería. Ay, déjenme abrir mi calendario.
Sí.
El día 23.
Que sería el.
El próximo miércoles.
El próximo miércoles, ¿no? Entonces, ya lo tenemos listo. Vamos a hacer la transmisión del mismo en vivo, completamente en vivo, a las 7 o 8, no recuerdo la hora. Pero a las 20 horas igual, ¿verdad?
Así es, a las 8 de la noche, para que hagan su espacio. Va a estar bueno, va a estar
concreto. Dura como media hora casi, ¿no, Lick?
Sí, no es mucho. O sea, realmente no dura tanto tiempo, pero la información que se está dando es información de...
Aparte de que lo abordamos entre varias personas, ¿verdad, Lick?
Sí, así también para que ya no digan otra vez estos dos. O sea, hay varios colaboradores, psiquiatras, psicólogos, nosotros como criminalistas. Entonces, pues están abordando todos los temas y en todos los perfiles, y pues es un resultado bueno.
Todo sí, esto la verdad que se tiene. Es que sí. Se los pondremos ahorita, pero pues son muy poquitos los que están conectados. Entonces,
no, así es.
Son 5 personas.
Yo tengo 7.
¿7 personas?
Ajá.
Es que no hay
televisión. Pero sí. Realmente sí, sí es una buena colaboración. Igual y hacerle la invitación a las personas que nos escuchan en todas las plataformas de audio: Apple Podcast, Apple Podcast, Spotify, Ancla, etcétera. Pues échense una visitadita al canal, Hablemos de Ciencias Forenses en YouTube, para que puedan ser parte también de esta transmisión en vivo que va a ser.
Se suscriben para que vean de qué se trata, y pues de verdad que está bien, bien padre el documental, está muy interesante. Tenemos a una psiquiatra que nos aborda ahí con unas preguntas que le hicimos, y dos psicólogos, aparte nuestra opinión. Digo, habíamos invitado a más personas, pero a la mera hora nos cancelaron. A la mera hora nos dijeron que siempre ya no, entonces se iba a estrenar desde esta semana, pero por esas situaciones nos atrasamos más, pero pues ya está terminado.
Sí, el volver a acomodar y hacer el reparto de los temas que se iban a tocar, pues sí nos retrasó un poquito, pero pues estamos dándole al 100 todo para que saliera como realmente queríamos, y pues se logró.
Sí, es correcto. ¿Y qué más? Bueno, pues el día lunes vamos a tener de invitada a una psicóloga muy talentosa también ella. Va a estar con nosotros hablando en un podcast igualmente en vivo, donde vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. ¿No es así, Lick?
Así es que vayan identificando eso. No cabe mencionar un pequeño adelanto de esta situación. Es que no una relación tóxica no nada más es de pareja, sino en todos los aspectos sociales en los que nos desenvolvamos, familiar, laboral, de amistad y etcétera. Más. Y etcétera, diría el buen Nightwick.
Así es.
Entonces va a estar bueno ese podcast. Están todos cordialmente invitados. Y pues, ¿hay algún otro anuncio, Lick?
Creo que sería de anuncios, creo que sería todo. Ya de la otra invitada que tenemos, ya lo mencionaremos el lunes, ¿no?
Así ya, es.
El lunes para... mencionamos del otro podcast. Bueno, les menciono brevemente que tenemos otro podcast ya preparado y estamos ahí coordinando con otra especialista en el tema sobre dependencia emocional. Entonces, ese va a ser para el otro sábado, dentro de 8 días exactamente. Pero bueno, ya les daremos los detalles el día lunes. Y durante la semana, bueno, pues les pedimos que estén atentos a nuestro Facebook y a nuestro Instagram. En todas las redes sociales nos encuentran como Hablemos de Ciencias Forenses, para que estén al pendiente y estén al tanto. También se vienen por ahí unas sorpresitas. Vamos a estar regalando unas cositas que van a ser sorpresas, pero ahí vienen unos regalitos para ustedes.
Así es, entonces pónganse buzos porque de esas sorpresitas cualquiera de ustedes puede ser el afortunado.
Así es, no importa de dónde sea la persona que lo gane, si lo gana una persona de España, lo mandamos hasta España, de
Hacemos
Argentina.
entregas personales.
Exactamente, si es de aquí de nuestra ciudad, hacemos la entrega personalmente, y si no, desde donde nos escuchen, hasta allá lo mandamos, no importa dónde sea.
Así es.
Entonces, pendientes ahí al canal y a nuestras redes sociales.
Y también, pues pedirles que nos ayuden a hacer más grande esta comunidad. Compartamos los videos, informemos a las personas, que llegue a muchísimos, muchísimos oídos. Ya se los hemos repetido en varias ocasiones. Si llega alrededor del mundo, pues qué mejor.
Así es, se los agradeceríamos bastante que compartan, si a lo mejor ya terminó este podcast, compartirlo en su muro de Facebook, invitar a sus amigos a que lo escuchen, enviarlo a un grupito de WhatsApp, a un grupito de Facebook, no sé, pero de verdad que el hecho de compartir nos ayuda demasiado para llegar a más personas y pues eso nos motiva a nosotros a querer continuar, ¿no?
Así es, a dar. Digo, si de por sí nos aplicamos al 100%, el empeño, las porras que nos echan todos ustedes, pues es importante, es vital y pues créanme que lo hacemos para todos ustedes. Lorena Cáceres dice, uy, qué bueno, ya lo quiero ver el miércoles, voy a estar, te lo agradeceríamos muchísimo, Lorena, muchas
Muchas
gracias por
gracias.
ese. Guadalupe Reyes dice, hola chicos, saludos, saludos, Guadalupe Reyes, hasta la Madrid de Iztapalapa.
Guadalupe Reyes, hola, bienvenida. Llegaste hasta el final, Guadalupe. Hoy llegaste hasta el final.
Hoy
Pero
llegó tarde.
sí, hoy llegó tarde. Pero pues bueno, este podcast ha llegado a su final el día de hoy. Y pues bueno, nos estaremos viendo el próximo lunes en punto de las 20 horas para hablar sobre relaciones tóxicas. Todos cordialmente invitados. Por favor, compartan y nos vemos en la siguiente.
Sí, así es, muchísimas gracias. Pues solamente hacerle lectura a un último comentario, Eric. Relaciones tóxicas, nunca tuvieron una, va a estar interesante, muchas gracias. Demasiado, demasiado
Va a
interesante
estar muy
para.
interesante. Aparte, pues vamos a tener la compañía de una psicóloga, así que es muy, muy buena, es muy talentosa. De verdad que aparte ama lo que hace y va a estar bueno. O sea, estamos trayendo a pura gente de calidad al canal. Entonces, los invitados que tuvimos anteriores, la licenciada Marta y el licenciado Fernando, buenísimos. Todos quedaron encantados con su participación. Y bueno, ¿cómo encuentran a ellos? ¿Cómo los encuentran en las redes sociales, Nick, a Fer y a Marta?
Ellos están en todas las redes sociales como Psycho House MX,
Así es, para que se
tanto
den una
en.
vueltecita y los busquen.
Ajá, así están en todos lados, en todas las redes sociales: YouTube, Facebook, Spotify,
Instagram.
me parece, Instagram.
Así
Entonces
es.
también están pisando fuerte en su medio. Y pues hay que
Hay que
apoyarlos.
apoyarlos.
Tienen temas bastante interesantes también. Que pues valdría la pena, ¿no? El echarles una
Una
visitada.
visitada. Claro que sí. Pues bueno, gente, muchas gracias a todos y muchas gracias a los que nos escuchan a través de cualquier plataforma de audio. Y un saludo muy grande a todos ustedes. Recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. Chao.
Chao.